Blog Talk Radio.
Del disco Simplemente Lalo, la última.
siempre el ruido de la lluvia, la sonrisa con tu pelo se confunden, las caricias se desborda la ilusión con solo un beso y un gemido más confiesa tu ansiedad de amar. Con mis labios quiero descubrir tu cuerpo, cantar pasiones, pero solo un sueño en la fantasía, y ahora es un misterio, y otra copa y nuestra ropa se desliza, otro beso más. ¿Por qué tanta prisa en llegar? Vamos al mismo lugar, tratemos de darnos un poco de tiempo, amar no se puede apurar. ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si voy a ser tuyo al final, iremos volando más alto que el cielo, haciendo el amor a la mar. Del alma se desprende, no hay caricias, ni promesas, ni reproches, solo un sueño que en la piel se ve, se esconde. Con mis labios quiero descubrir tu cuerpo, intentar pasiones, pero solo un sueño en la fantasía, ahora es un misterio, y otra copa y nuestra ropa se desliza, otro beso más. ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si vamos al mismo lugar, tratemos de darnos un poco de tiempo, amar no se puede apurar. ¿Por qué tanta prisa en llegar? Voy a ser tuyo al final, iremos volando más alto que el cielo, haciendo el amor a la mar.
Puerto Rico Power. American Fine Manufacturing. Nuestra especialidad.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía. Y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, porque te quiero mucho. Dios te bendiga siempre. Que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, las malas, las bajas, las altas.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
A continuación, Sobre la Mesa, con la gerontóloga. A continuación, Punto de Vista, un programa variado, con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde el estudio OCA. Sí, desde ese que escucharon ahí ahorita, el Francisco Prohibido Olvidar. Claro que sí. Hoy día, nada más y nada menos, 25 de febrero. ¿Cómo se fue este mes? Flash, rápidamente, claro que sí. En nuestro programa número 284 de Punto de Vista, hoy queremos excusar a nuestra querida compañera, amiga, productora asociada y directora asociada de esta, su casa Punto de Vista, ya que está acompañando a su señora madre. Estamos orando por ella, que todo esté bien. Ya por lo menos recibo noticias que está mejorando, gracias al Señor. Así que excusamos a nuestra compañera hoy, que es una hija increíble, al igual que una gran madre y una gran compañera y ser humano. Y nuestras bendiciones y oraciones. Ahorita tendremos a nuestro pastor Juan Marchán, que está bien, también estará elevando una oración. A todos nuestros queridos hermanos que se unan a este círculo de oración por la salud de la madre de nuestra querida compañera, la profesora Yanis Álvarez. Así que, compañera, allá sé que me estás escuchando, un abrazo y con Dios por delante, todo va a salir bien y eso lo sabemos. Así que un abrazo para ti. Y hoy pues estaremos por estas próximas dos semanas, estas dos horas, estaremos en este programa donde donde tenemos grandes invitados en la noche de hoy. Hoy me hace falta Yanis, que siempre nos presenta a los invitados, pero hoy tenemos nada más y nada menos que ya a las 7 pues tenemos a nuestro compañero Romy Segala, pero también surgió una situación de último momento, así que ya estaremos reemplazando esa presentación, así que en breve le podemos decir quién tendremos a las 7. También a las 7:30 tendremos a nada más y nada menos que al ex speaker de la Cámara y representante del Partido Nuevo Progresista, José Aponte, que estará con nosotros analizando algunos temas de interés y también sobre todo otras situaciones y polémicas que han sucedido en estas semanas con las vistas de la representante de la comisionada Jennifer González y la fallida presentación y presencia de la ex gobernadora Wanda Vázquez, que tampoco se pudo dar esta semana. Eso y muchos temas más de interés estaremos discutiendo con el ex speaker de la Cámara y representante del Partido Nuevo Progresista, José Aponte. También, por si eso fuera poco, a las 7:30, a las 8 tendremos, óigame, estaremos celebrando los 3 años de Jorge Seijo en Hay que tener vergüenza en Punto de Vista, pr.com. Estaremos teniendo esa trayectoria, esos 3 años, tenemos sorpresas para él. Él se cree que yo me olvido, pero tenemos grandes sorpresas y tendremos a Jorge Seijo en Hay que tener vergüenza, edición especial. Así que no se lo pierdan porque va a estar muy interesante por demás. Y también en la tarde de hoy, pues también tendremos, dígame, seguimos con las serenatas telefónicas. Claro que sí, porque ya hoy es el último sábado de febrero y ya se fue el mes del amor. Y ahora viene por ahí, vienen las madres, viene la Semana Santa, vienen las madres. Así que tendremos estos próximos meses celebraciones por demás. Así que, oígame, y ya como se han ido este año, ya estamos ya a vana y lena de llegar a marzo. Así que, bueno, vamos a ver si podemos porque tenemos también todavía nuestros problemitas con el sistema de nuestros celulares. Estamos trabajando con el sistema de la emisora per se. Así que vamos a escuchar un temita musical en lo que yo hago los arreglos por acá. Así que no se me... vamos a ver si lo podemos hacer aquí en vivo. ¿Verdad? Esto es en vivo, señores. Esta... serenatas telefónicas en el mes del amor, del amor. Así que vamos a ver a quién llamamos, vamos a ver, que llamamos siempre a alguien, y cuando ven en la pantalla que es un teléfono de allá de Nueva York, pues no... Vamos a sorprender aquí a esta señora, a ver si... Vamos a ver. Estamos aquí, señores, en vivo. Vamos a ver. Esto es en vivo. Oiga, no nos podemos quedar atrás en el resumen de noticias. Vamos a hacer algunos comentarios sobre lo que ha estado aconteciendo esta semana, que ha sido una semana llena de noticias, situaciones por demás. Así que no se lo pierdan. Vamos a ver. Okay, aquí está. Vamos a ver si nos contesta la llamada nuestra querida hermana que está de nuestra querida. Vamos a ver. Seis. Vamos a ver, señores, esto es en vivo. Vamos a ver si está sonando el teléfono. Ahí está sonando. No lo coge, señoras y señores. Está sonando. Vamos a ver.
Hello.
¿Sí, quién me habla? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Con Mata Torres? Buenas. Estoy hablando con Magda. Parece que se me cortó. Saludos. ¿Quién está por ahí? Bueno, se cortó la llamada, señores. Cogió alguien el teléfono que no era ella. Llamando a mi hermana. Vamos a ver. Vamos a llamarla otra vez. Vamos a ver si ella me... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a intentar otra vez. Vamos a ver si lo coge ahora. Vamos a ver. Seguimos por aquí, señores. En vivo. Esto es en vivo. Bueno, si no me contesta, nos vamos con otra persona. Vamos a ver. Ella se lo pierde. Bueno, estamos ahí. Bueno, continuamos, señores. Vamos a escuchar un tema musical, especialmente de esa misma serenata que le íbamos a dar, nada más y nada menos que con el Sol de México, Luis Miguel.
Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminando mira sin verlos jamás. La que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi!
Interrumpimos nuevamente, Luis Miguel. Óigame, vamos a intentar otra vez a ver si ya tenemos suerte en estas serenatas telefónicas, que ya hoy es el último día de ellas, porque ya hoy termina el mes de febrero, el mes de la... Así que vamos a ver si conseguimos aquí. Por fin, vamos a ver.
Hello.
Hello, señora.
Hello.
Hello, estamos
¿qué
por
tú
aquí.
Haces? Ese teléfono. Y
bueno,
ese teléfono
señora,
tuyo, ¿qué pasa con
óigame, estamos en vivo. Estamos en vivo llamando directamente desde
vivo.
La... Estamos en vivo directamente desde la emisora porque tenemos problemas con nuestros celulares acá en Puerto Rico por la cobertura de Trujillo Alto, pues llamamos directamente,
sí, claro.
desde nuestro sistema, de punto de vista, nuestra sucursal, que es de Nueva York, pues ese es el teléfono que aparece ahí, por eso usted se asustó cuando escuchó ese número ahí, que hasta un policía cogió el teléfono. Había un guardia ahí. Pero, óigame, como siempre, todos los años, ya hoy es 25 de febrero, el último día del mes de febrero, para los efectos de este programa. Así que...
El último sábado.
El último sábado, y estamos celebrando el mes de la moda y la amistad. Y como todos los años, pues siempre la llamamos a usted. Pues aquí está, para usted, el mariachi. Y con nada más y nada menos que con el Sol de México, Luis Miguel.
Solitaria camina en la esquina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminando los míos sin verlos jamás.
La Bikina, Luis Miguel.
¿Todavía te acuerdas de esa canción?
Claro que sí. Oiga, mi hermana, óigame, telepáticamente, una persona que la quiere mucho, que empieza con K, de Kelito, intelectualmente, óigame, porque tú sabes que la mente es fuerte. Intelectualmente me pidió una canción para usted a través de su mente. Y yo la voy a complacer, mire.
De mi mente.
La que me has dado, yo necesitaba un amor y me has enamorado. Amada mía.
Ahí está, amada mía. Y entonces,
oye,
mire,
estamos oyéndola aquí.
No, muchacha, eso fue intelectualmente. Eso fue intelectualmente.
La canción es bella.
No, y mira, y otra, otra que pidieron, él pidió intelectualmente, porque siempre es un ser humano que me pasó a mí, y siempre dedico esta canción a mi señora esposa. Pero yo sé que él intelectualmente también le pasó esto. Así que, óyete esta.
Del disco Simplemente Lalo, la última.
Allá en el cielo esté ese gran amigo y hermano mío y gran amigo, compañero de estudio, Lalo Rodríguez, con esta canción interpretada bajo la orquesta de mi maestrazo eterno Elías López, la última, dedicada a mi querida hermana, y aquelito que yo sé que le llegó, porque eso, cuando llega la última, mi querido Aquelito, esa es la que es. Porque hasta ahí llegó esto. Y te lo dice la voz de la experiencia. Así que, dicho eso, nada más con el testigo. Y oye, y aquí así, yo me recuerdo, fíjate, esta intelectualmente, pero para mi hermana, que yo me acuerdo que mi hermana, siempre cuando estábamos en Country Club, que ella limpiaba en casa, ponía un disco. Oiga, que ese disco todavía está dando vuelta por ahí. Un disco que después, en el tiempo que yo iba al Calibre de Hilton, se convirtió en un éxito. ¿Ah? Se convirtió en un éxito, porque cuando yo iba a donde Eloy Morroso, le decía, Eloy, compláceme con esta canción. Y era porque siempre la escuchaba en mi casa. Y ella tenía ese disco en casa. Ella se va a reír cuando oiga esto, mira, oye esto, hermana.
Ay, Dios mío.
Llévatela. Y al fin y al cabo, piensa mucho en ti. Por la forma
Tito Rodríguez.
Óigame, todos los sábados y domingos yo escuchaba ese disco allí, Vasallo Sea, Llévatela. Oye, se me quedé en la mente. Y después, años después, muchos años después, seguí con la Llévatela, y decía Luis Moroso, Eloy, compláceme con Llévatela. ¿Ah? Así que...
Estás tremendo, ¿qué recuerda? ¿Qué has pasado?
Qué recuerdo, ¿no? Cogí este momento de la
guerra. Mira, que oíste algo, ¿oíste?
¿Ah? ¿Cómo es?
Elo, que Kelly te va a decir algo.
Ah, sí, sí, adelante. Creo que sí. Adelante, Kelly, adelante.
Sí. La cuestión es...
Ajá.
No. que tú se está hablando de ahora, de antes, pero nosotros estamos mucho antes que antes. Porque
eso.
Todavía tú no estabas ni en planes de la barriga.
De eso me imagino.
Kika tenía 7 años y yo tenía 10.
Mira, pai.
Inconscientemente ahí fue que comenzó esta atracción espiritual.
Wow, qué bonito. Como
yo,
¿eh?
Yo era un diablito y tu pai bien inteligente. Lo que me dijo, me la cuida, como yo era el mayor de los cuatro, decía, me la cuida. Y la verdad es que lo repetía 2 veces.
Wow.
Así que
gracias.
Antes de yo, sí, no, la tenía que cuidar a costa de mi pellejo.
Muy importante.
Que no
eso,
me cayera del velocípedo. El velocípedo que él tenía, yo me ponía.
Wow, para que tú veas. Para que tú veas. Oye, que para ese tiempo los velocípedos eran muy importantes, ¿sabes? Eso no había big wheel. Velocípedos y bicicletas con las rueditas y cuidado sin rueditas también. No tenía que aprender a las cañonas. Oye, los otros días estaba hablando de la. Ya que estamos en el mes del amor y de la amistad, me estaba acordando, ¿verdad? Que yo me acuerdo que estaban hablando los otros días sobre los caimanes, sobre los animales estos que aparecen de momento. Y yo me acuerdo, y que la mente no me falla, no sé quién de los vecinos de nosotros allá en el área de Villa Palmera tenía un cocodrilo. Me acuerdo que lo llegué a ver y creo que fue Pepo, uno de los de al lado, el hermano de Pollello, ahora me acordé, que tenía un cocodrilo de bebé,
chiquito.
Chiquito, ¿verdad que sí? ¿Ves? ¿Viste que yo, para que tú veas que me acuerdo, me tengo esa memoria todavía? Y oye, y había un señor frente a donde yo vivía allá en Villa Palmera, que la casa, aquello parecía una casa de brujas, porque era todo como en era una verja negra, todo así forrada de negro. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. Pues, yo me acuerdo, mi mente todavía me acuerdo de eso, que era una casa misteriosa. Y me acuerdo que era frente a nosotros, estaba el portón. Yo me acuerdo de este patio que nosotros teníamos en arena completo, que a veces, bueno, nunca me olvido que mi señora hermana, cuando se iba la luz allá en Villa Palmera, ella me sacaba al patio y mirábamos las estrellas. Nunca me olvido de eso. Esos son recuerdos lindos. Recuerdos de la niñez que uno... Mi hermana me decía, vamos a mirar las estrellas. Y uno miraba las estrellas, las cacerolas, la cacerola de los huevos, todo eso allí. O sea, aparecía allá arriba en el cielo. Y qué lindo era recordar ese tiempo de niñez en Villa Palmera, que había pura inocencia, había pura amistad, todos éramos amigos. Yo, aunque era el más chiquito de todos, siempre me recuerdo ese patio de Villa Palmera, amplio, esa escalera en sí.
Larga, tenía 6 escalones.
Y me acuerdo también los famosos bloques que mi mamá le decía, o una palabra que no la voy a decir aquí al aire, que eran redondos.
Estaban alrededor de la palma.
Exacto, sí, exactamente.
Eran de la
Ajá.
Sí.
Exacto, y el
tío Paco llegó a la
energía eléctrica. Exacto, y tú pasabas así por la esquina de la escalera hacia el patio, que el patio de atrás era más grande, que aquello era inmenso. Y habían palos, habían palos de hobo. Yo me acuerdo que a mí me encantaba el hobo. Había hobo, ¿Qué no había?
Palo de pana, de grandísimo.
Pues mira, Willy, la cuestión es el nombre que decía Titi Angelina. es el correcto.
Sí. Y que,
yo pago llevo a casa, y eso eran de cuando hacían las bases. Era cuando se hacían las bases para la, ¿cómo se llama?
Claro,
para el efecto eléctrico. Se hacían las bases. Se cogía una prueba de cemento.
Vamos a decirle el nombre, se decía mojón, se decía mojón. Los mojones, mira,
no, es que
caliente, caliente.
Espérate. Esto se jodió aquí. Mira para allá, hasta la molao salió aquí, que esto se echó aquí.
Pues la cuestión es, si tú vas al diccionario, esa es la palabra correcta.
Mira para allá, oye.
Sube lo antes, los kilometrajes eran así en cemento. Entonces, wow, para establecer esos kilometrajes se llamaba amojonamiento.
Ave María. Entonces, mi papá no estaba tan lejos cuando pasábamos por allí por la Valderioti, después de Villa Palmera. Oye, esa es la mojonera.
Sí. Ah, correcto. Sí. Sí, porque ahí era, sí, esa que estaba. Era que ahí lo ponían para el secado, para entonces examinar como la calidad del cemento.
Wow, qué recuerdo, oye, de verdad que la niñez, y qué bonito recordarlo en este mes del amor, ¿verdad? Y en este segmento que yo, pues, ahora mismo se supone que tú vienes a los deportes hoy, pues nuestro querido amigo Romy Segarra, pues, está excusado por una situación familiar. También tengo a nuestra maestra Yanis Álvarez, que estamos excusándolo hoy, que su mamá, pues, estamos orando por su salud, que está en el hospital. Espero que todo salga bien. Y pues aproveché para hacer esta serenata telefónica en el mes del amor. Y quién mejor, ¿verdad?, que mi hermana. Y pues qué bueno que está Kelly ahí, porque Kelly ha sido un gran hermano también para mí. En los momentos difíciles ha estado ahí, y eso es muy importante. Y siempre, lo bueno de Kelly es que ha estado ahí siempre y pendiente a nosotros. Y yo me siento muy contento que él esté ahí, de verdad que sí. Oye, y me imagino que, hablando así como los locos, ya mi hermana está en Puerto Rico, porque estoy escuchando los coquí.
llegué ayer.
Mira para allá, ella estaba en una gira, señora.
Llegué grave, grave. Todos estamos graves, como catarro.
Mira para allá, no, qué cambio de clima, muchacha, eso es el cambio de clima. Así, pero cuídense, porque de los buenos quedamos poco, y okay, de verdad que, así que, mira para allá, ella está mejor, señora. Ella está mucho
mira,
mejor.
Willy, una vez te dije, hace años, en Facebook.
Sí, me acuerdo, tú, sí.
Tuviste unos padres excepcionales. Y de eso es lo que seguimos hablando, porque, o sea, hablando con Kika, nosotros hay muchas cosas que, o sea, pensamos y de momento sale, y la cuestión era que fueron cosas que nos enseñaron en ese entonces.
Wow. No, es muy cierto. Y yo, pues, esas palabras siempre las llevaré en el corazón, siempre. Me acuerdo, sí, me acuerdo como hoy, me acuerdo en ese momento que tú me enviaste eso, y eso es algo que yo he llevado siempre en mi corazón. Ahorita, antes de la introducción a nuestro programa, mi hermano querido Francisco Titi Torres, alias Kiko, siempre marcó la diferencia también en lo que eran nuestras tradiciones familiares. Y el hecho de que yo lo extrañe tanto es porque eso mismo que tú estás hablando. Esos sentimientos que nuestros padres abogaron, nos abogaron en todos. Fue un legado que dejó la familia en todos nuestros hermanos. Todos somos así, gracias al Señor. Y ahorita, ¿verdad? Yo siempre todos los sábados, y eso pues Marta lo sabe y lo vas a saber tú también, los sábados es bien difícil. Desde que mi hermano murió, yo hacer este programa. Pero yo lo hago porque yo sé que él no tenía reversa. Y él siempre me decía, usted pase lo que pase, usted haga lo que a usted le gusta, siempre pensando en su familia. Y eso es parte de lo que hoy he estado haciendo, sí. Llamando a mi querida hermana, que siempre la llamo, que siempre estoy pendiente a ella. Ha sido parte de lo que es mi crecimiento, de lo que es mi labor social y mi labor profesional. Así que a ella, a ti te agradezco muchísimo, Kelly, que estés ahí. Como te dije ahorita, te creciste, hermano. Y mira, yo estaba escuchando aquí, estaba leyendo algo así, que dice así: lo que te puedo decir en que los muchachos de Villa Palmera, para todas las personas, éramos una escoria cuando nadie sabía lo que era las drogas en Villa Palmera, era el centro y nos pusieron en ese estigma. Titi combatió ese pensamiento, hizo que confiáramos en nosotros y en la dirección de Dios. En pocas palabras, ella hizo de nosotros unas personas seguras. Eso nos motivó a estudiar. A nuestro grupo de escoria de 90% somos profesionales gracias a sus consejos. Titi, como mi enfermera Angelina, eran los únicos como psicóloga y psicólogos habían que decir usted y tenga. Eso lo escribió Kelly Álvarez hace bastante tiempo y yo lo conservo. ¿Te creías que yo no tenía eso? Titi Angelina era la enfermera del barrio. Todos los muchachos la amaban. Siempre nos estaba dando consejos y nos instaba a estudiar. Siempre nos orientaba a nuestro futuro. Con la mayoría de los muchachos, ella hacértelo profesionales. Ella siempre nos decía que nuestro futuro no lo dictaba de donde procedíamos, sino nuestras normas morales. Yo estudié ingeniería y agrimensora. Aunque estoy retirado, mi hijo está a cargo de la oficina, también soy pastor. ¿Cierto o falso, señor Kelly Álvarez? ¿Ah? ¿Quién picó adelante aquí? ¿Quién picó adelante? ¿Ah? Se me emocionó, Kelly. Se me emocionó, Kelly. Va, tú veas, yo guardo todo esto, papá. Y esto, eso para que usted vea cómo yo me acuerdo de lo que usted me escribió. Ah, porque yo sí me acordé, y así que yo sé que usted se emocionó. Y eso me pasa a mí, Kelly. Eso exactamente es lo que a mí me pasa con mi hermano. Pero estos medios radiales y mis compañeros de la radio, mis compañeros que están conmigo aquí, que yo siempre he dicho que son unas bendiciones, me han enseñado a seguir ese legado que mucha gente quiso que mi hermano lo dejara. Y yo he continuado, no su legado, he ligado su misión de llevar amor, de llevar ese cariño a todos, mi familia, a mis hermanos y sobre todo a los que me escuchan a través de Punto de Vista PR.com. Así que yo, eso es una misión que tengo, la continuaré. Esas palabras que tú dijiste, muy ciertas, y como bien escuchaste, te las leí según tú me las escribiste. Así que eso, hermano, es una deuda que está difícil de pagar, pero la pagamos con creces, hermano, porque sabemos que usted ha sido un ser humano espectacular con mi hermana, y mi hermana es la luz de mis ojos, y eso ya lo sabe. Así que el que me está escribiendo por ahí, que me está diciendo que mi hermana es una versión mucho más mejorada que yo, Es verdad, yo soy más feo. Tienes razón. Está bien. Ahorita yo te cojo, Jorge Reijo. Ahorita yo te cojo, Jorge Reijo. Te cojo ahorita. Bajando. Estamos aquí. Pues gracias, Magda. Gracias, Kelly, por estar conmigo en estos minutos. Sabes que los quiero y me quedo corto. Así que los queremos de verdad un montón. Y oye, y como yo sé que, ¿verdad?, el amor y la música tiene todo sentimiento, pero hay una canción que es de Villa Palmera también, de un gran amigo que se crió ahí al lado de nosotros y que escribió esta canción. Kelly lo conoce, Kelly lo conoce. Le voy a poner un momentito antes de irnos. Mire, aquí está. Oigan esto.
Es inútil dejar de quererte. Yo no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte. No me quieras matar.
No me quieras matar.
No quería por no recordarte. No quería por no quererte.
Corazón, los plebeyos del Quinto Olivo.
Sí, señor. Ah,
de allí, de la queja, de allí, en la isla, Barrio Obrero. De Barrio Obrero, allí.
De Barrio Obrero. Un paso.
Así que, bueno, pues un abrazo a ambos. Kelly, gracias. Marta,
cuídate mucho.
Yo te bendigo.
Hermana,
mamá.
Sabes que te
bendiga, te amo.
Sabes que te queremos un... No, yo te quiero más a ti. Más. Mira, para allá, ella está mejor. Ella está tan y tan bien que se le sale el pecho, se le sale el pecho del cariño.
Se le sale el pecho.
Pues cuídate mucho, Marta. Y sabes que te queremos, y a Kelly también un abrazo. Cuídense mucho ambos.
Recuerda a Seijo. Saludos a Seijo.
Así que viene por ahí viene Jorge, que cumple hoy 3 años con nosotros en Punto de Vista. Y le tenemos una sorpresa. Le tenemos, oye, Marta, ¿tú te acuerdas de Lucy Pereda?
Ay, Dios mío, sí. ¡Piantre!
La que escribía al revés.
La que escribía al revés,
Piantre,
pues mira.
Escribía al revés en el espejo.
Esa es, Jorge Seijo dice que esa ha sido la mejor meteoróloga que ha tenido Puerto Rico.
Sí.
Va a estar con... Va a estar con nosotros. Mira, va a estar con nosotros.
Sí,
nada más y nada menos que Lucy Pereda va a estar con nosotros. Así que, ¿quién no la recuerda, verdad? Con mucho cariño. Siempre, Jorge es una fanática de ella y muchos que fuimos parte de esa tradición del tiempo. Claro que sí, igual que McDowell. ¿Quién se olvida de McDowell con su guineo de Togüesa y La Palma?
No hay aguacate, hay tormenta.
Exacto. Oye, eso es muy cierto. Y sabes que eso es una teoría muy cierta, Kelly. Tú sabes que eso es muy cierto. Yo estaba hablando hace un tiempito. Yo estuve entrevistando, antes que se nos fuera para allá, para el cielo, a nuestro gran amigo, que yo sé que tú lo conociste, que era de Villa Palmera también, Epifanio Jiménez. Epifanio.
Sí, épico. Sí.
Otro profesional, director de manejo de emergencia, que falleció hace un año atrás, ya cumplimos un año de su partida, y él me decía que McDowell tenía un punto muy favorable con eso que decía, muy cierto,
sí.
Al igual que cuando él hablaba de los mangos, porque él decía que cuando el mango no se daba era que venía mal tiempo. Sí, muy, una teoría muy cierta. A tú veas, lo viejo es mejor que la tecnología, cualquier cosa.
¿Tú sabes a qué se dedicó? Digo, él me dio clase a mí en la universidad, unos veranos.
Wow.
Pero él lo que hacía era que buscaba siempre, porque había otro también, cuando a ti te operaban, que eso es de viejo, que te operaban, se te rompió un brazo o algo, tan pronto ese brazo te empezaba a molestar, ahí viene el aguacero.
Wow.
Entonces,
wow.
¿Tú sabes qué es lo gracioso de McDowell? Que él hablaba
que nunca aprendió español. ¿Nunca aprendió español?
Ah, sí. No, te digo. Él, J. Clay McDowell, hablaba como tú y como yo el español.
Ahora, sí, correcto, perfecto.
Personaje, o sea, lo que sucede cuando él llegó a Puerto Rico, pues mira, daba el tiempo y se le trababa la lengua. Entonces, ¿qué pasa? Como eso gustó y la gente lo seguía,
siguió
con ustedes, con ese tío, porque hablaba español.
Wow, qué recuerdos, oye. Pues nada, Kelly, cuídate mucho. Dime.
No, creo que te digo, cuando él daba la clase, él la daba bien. Entonces todo el mundo le pregunta, wow. Dios, Kelly, ¿qué le pasó al inglés atravesado, al español atravesado? Y fue eso. O sea, wow. Como a la gente le gustaba y lo seguía mucho, pues se quedó así. Pero él hablaba español como tú y como yo.
No, hablaba muy bien.
McDowell estuvo en Puerto Rico 43 años.
Sí, exactamente. Sí. Es muy cierto. Bueno, Kelly, pues te dejo entonces, hermano. Cuídateme mucho.
Okay.
Y a mi hermana, cuídamela mucho y que la pasen muy bien. Y cuídala, que está.
Gracias.
El pecho se le fue. Un abrazo. Bueno, señores, escucharon ahí a mi querida hermana y a su prometido. De muchos años, desde bebé eran niños, desde 10 años fueron novios, después el tiempo, el ejército se llevó a Kelly. Y después ahora, después de cierto tiempo, se han vuelto a reunir, ¿verdad? Que el amor es misterioso, ¿verdad que sí? Bueno, creo que sí. Bueno, señores, vamos a una corta pausa porque ya en breve andremos con nada más y nada menos que con el ex speaker de la Cámara y representante del Partido Nuevo Progresista, José Aponte. Así que no se me retire nadie porque ya tenemos más de Punto de Vista, porque a las 7:29 continuamos con más de Punto de Vista. No se vaya nadie.
Ahí es que prende, ahí es que prende. He visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntar, ¿dónde estabas tú?
¿Dónde estabas tú?
He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, hasta dudé por instantes de tu compasión.
¿Qué? Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, pero con fuerza.
Y que al final
hablaste de una vez. En contra tu silencio solo escuché.
Qué interesante tu forma de responder.
Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón.
Y que al final será mucho mejor lo que vendrá.
Es parte de un propósito y todo bien saldrá.
Siempre has estado aquí.
amor no hay salvación.
Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón,
sin un amor.
Thank you. regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y a las 7:42 de la noche con una temperatura aquí en Trujillo Alto, que mañana va a estar caliente esto aquí, pero por lo menos ahora esto está a 69 grados, a 69 grados. Y ya con nosotros, uno que siempre tiene un sentido de humor espectacular, un ser humano especial, muy querido, tanto aquí como en Baila, New Jersey, siempre recordado, el gran amigo, expresidente de la Cámara y representante del Partido Nuevo Progresista, José Aponte. Muy buenas noches, José, un abrazo.
William, saludos, buenas noches para ti también, para todos los que nos escuchan y comparten con nosotros. ¿A cuánto está en Trujillo Alto?
Está a 79 grados. Y mañana usted sabe que todo va a estar caliente aquí, así que...
Bueno, en Pedro Ávila, en la autopista arriba, estaba a 69, aquí en el área de Calle y está hasta... vengo regresando desde Lajas hacia San Lorenzo, así que ahorita para cerrar el programa posiblemente esté por ahí casi llegando a San Lorenzo. Te diré en cuanto está en San Lorenzo, que va a estar mucho más fresco que en Trujillo Alto mañana.
No, muchachos, y eso es mañana y hoy, porque eso está, óigame, eso está caliente ahí, usted sabe por qué, ¿verdad? La situación que tiene el Partido Popular mañana ahí, así que va a estar sumamente caliente, porque ahí todo está caliente.
Me imagino que ya debe estar el movimiento por allí, montando afiches de uno y de otro, y ocupando el espacio y acomodando la guagua, los sistemas de sonido, los tumbapaba.
Óigame, yo eso lo comenté ahorita se lo comentaba a un amigo que me dijo, oye, pero eso no es mañana. Y yo, no, muchachos, ya el tapón, yo estoy en entre medio de Carraízo y ya el tapón llega allá. O sea que, y todavía no ha empezado. Y es como usted dice, las guaguas, las avanzadas, ya está viniendo gente a pernoctar. O sea, pero no
¿qué
sé...
capacidad tiene, qué capacidad tiene esa cancha?
Oiga, usted la conoce, José, ¿usted conoce esa cancha?
No, usted la conoce. No conozco muy bien, la información extraoficial que yo tengo es que son como 2,000 personas.
Mire, José, ¿usted se acuerda de la cancha de Country Club? La que estaba detrás de la Kodak. Que ahora es de gimnasia. Pues compare esa cancha con...
Aquella es la Manuel Carrasquillo Perfecto.
Exacto, pues...
Que ahora se utiliza, oiga, como un gimnasio, como un centro de gimnasia.
Es correcto, pues... La última vez que yo fui a ese coliseo, yo fui a cubrir un evento de boxeo y era herméticamente apretado, distinguido representante. Yo no creo, usted está dando mucha gente, para mí que eso es mucho menos. ¿Verdad? Y además de eso, ese aire acondicionado siempre está dañado, así que va a haber doble fuego allí.
Pero hay que mirar cuál fue la razón para hacerla en una facilidad tan pequeña, y donde hay posibilidades de que no el aire acondicionado pues no esté funcionando apropiadamente.
Es correcto.
Yo no voy a especular sobre lo que ellos hayan querido hacer los organizadores, que en este caso entiendo que quien organiza es el secretario del partido,
sí.
Luis Vega Ramos, la subsecretaria del partido, que de hecho es algo curioso porque siento que ella está aspirando también a ser miembro de la Junta, así que no veo cómo se puede ir a misa y repicar la campana a la vez, pero ya ellos.
Sí, eso es como poner al cabro a pelar la lechuga. Yo no sé cómo le dicen en San Lorenzo, pero a qué Villa Palmera le decíamos así.
Sí, yo entiendo lo que es
eso.
En ningún momento dado, estando yo como secretario general del Partido No Progresista en el año 2015, cuando llegó el proceso de erradicación de candidaturas y todo el proceso de evaluación de candidatos y todo, yo solicité que se designara como subsecretario del Partido Nuevo Progresista al señor Adam Maccabi, para que asumiera toda la responsabilidad relacionada a erradicación de candidaturas y los procesos que eso conllevaba. Porque siendo yo secretario y teniendo también la intención en aquel momento de radicar para la reelección, pues me convertía en juez y parte, y yo busqué a otro para que corriera los procesos. Cuando habían situaciones de citación de por parte del comité de evaluación Maccabi, y yo podía ser que me enteraba porque de momento iba saliendo de la oficina o llegando a la oficina, me encontraba con alguien, me decía, no, fue que me citaron del comité de evaluación y tengo reunión aquí, es que vine a radicar mi candidatura, es que... pero yo no recibía las radicaciones. Cuando algún candidato quería hacer una conferencia de prensa para anunciar que estaba radicando, me pedían, aponte para que tú estés con nosotros. No, yo no puedo estar porque quien lleva este proceso es el subsecretario, no soy yo. No quiero que se malinterprete mi participación en una conferencia de prensa con el proceso correspondiente, pero cada cual tiene su libro y asume su responsabilidad.
Oiga, representante, los otros días yo estuve aquí de invitado y voy a tocar esto rápido y voy a tocar con usted los temas que quiero tocar. Yo tuve invitado al representante independiente actual, a Luis Raúl Torres, y a mí me estuvo muy curioso. Usted sabe que ya pues Luis Raúl se desafilió del partido y que muchos dicen que van a cobrar el independiente, no se sabe por quién, ¿verdad? Pero exactamente, el Partido Popular. Pero dicen muchos que él está independiente, pero hay muchos rumores. Pero hay algo que él me dijo muy curioso y le pregunté a él, Luis, ¿qué usted espera del Partido Popular en las próximas elecciones? ¿Usted sabe cuál fue la contestación? Y yo hasta lo escribí. La contestación fue la siguiente, representante. Me dijo, el Partido Popular va a llegar tercero.
Bueno, eso es una apreciación de él. Él está coqueteando con el movimiento de Victoria Ciudadana, con el partido de Victoria Ciudadana. Hay quien dice que podría estar aspirando a un puesto por acumulación por ese partido. Hay quien dice que podría estar aspirando como candidato independiente por acumulación. Lo que es su distrito representativo hoy no será igual para el mismo ciclo electoral. Ese sector de Atorrey, conocido como los Mitas, que es básicamente lo que en referencia a la congregación Mita, de la cual él es ha sido participante, ferviente seguidor, pues ha sido parte de su distrito representativo por décadas. Sin embargo, en este momento pues va a ser dividida esa participación, esa área, y al ser dividida, pues va a tener, entonces pierde control de la misma, y por eso es que se dice que va a estar aspirando por acumulación, por distrito.
Okay, exacto. Bueno, le pregunto, ¿verdad?, que sé que el tiempo apremia, y le pregunto rapidito, representante, esta situación que yo vi bien acalorada, y toco este tema porque usted sabe que aquí tocamos los temas siempre como son, esta situación que ocurrió en las vistas de la, ¿verdad?, cuando invitan a la comisionada residente en Washington, vicepresidenta del partido no progresista, a estas vistas que se citaron en la Cámara, pude ver que fueron bien acaloradas, pude ver a un José Aponte preocupado, y que con su experiencia se veía ese grado de situación un poquito fuerte. Y además de eso, vi a un partido popular, bajo la representación del señor Héctor Hijo, con esta situación donde se notó, ¿verdad?, como dicen en el campo, estas novatadas que pasan, que no debieron pasar. ¿Qué pasó realmente en ese momento por la cabeza del representante José Aponte cuando surge esta situación?
Bueno, lo que pasa es que en la forma en que se estaban conduciendo los trabajos, se estaban violentando los procesos parlamentarios, el propio reglamento de la Cámara y de la Comisión, se estaban violentando. El reglamento de la Cámara dispone que todo representante tiene la oportunidad de participar en una vista pública, asistir a la misma. Lo que no tienen es el derecho a sacarnos de la vista si no somos miembros en propiedad de la comisión, pero podemos asistir allí. Y eso era lo que pretendía el señor representante, sacarnos de allí.
Pero en el caso suyo en particular, yo no estoy claro, pero en el caso suyo, usted tiene una silla, porque usted fue expresidente de la Cámara. ¿Correcto o estoy mal?
Perdóname, tuve una interrupción en el teléfono.
Sí, no se preocupe.
¿Me preguntaste?
Le pregunto, representante, en el caso suyo, a usted ser expresidente de la Cámara, ¿no tiene una silla permanente en esas comisiones?
Por disposición del reglamento, como pasado presidente, soy miembro ex oficio de todas las comisiones permanentes y de aquellas donde se me designe en propiedad. Yo tenía mi espacio. El planteamiento surge porque en el área dispuesta para que nos sentemos los representantes, pues había varios miembros de nuestra delegación. Y él quería que los que no eran miembros de la comisión como tal se fueran de allí, así las sillas se quedaran vacías, porque era posible que llegaran miembros de la comisión en propiedad y que iban a ser vacías. Ahí es que trata de sacarnos a nosotros, y le instruye al señor sargento de armas a que saque a los legisladores del área. Y ahí fue mi reacción de indignación.
Usted estaba bien acalorado, usted se puso.
Luego de eso, hicimos muchísimos planteamientos de orden y de privilegio personal, privilegio de cuerpo. Básicamente, todos fueron resueltos en contra de este servidor, pero quedaron para récord.
de cómo el señor representante condujo de manera inapropiada los trabajos, las pistas que estaba llevando a cabo esa comisión. Comisión anticorrupción, cosa curiosa, que citan a la comisionada residente en una forma fast track, por decirlo así, por unas expresiones que ella hizo, y creo que no habían pasado dos semanas cuando yo estaba siendo citada a esta vista. Sin embargo, sobre los señalamientos en el municipio de Arecibo, el señor alcalde de Arecibo reclutó a la ex senadora Maritere González, convicta, y a otra persona, un médico convicto también, cuando la ley dispone que no se reclutarán personas convictas. Eso la comisión no lo investigó. Cuando en el caso del municipio de Mayagüez se señala que por parte de un acusado en el foro federal, y dicen en corte que él le entregaba mensualmente $2,000 al hermano de el separado del puesto alcalde de Mayagüez para asuntos políticos. Eso la comisión no lo ha investigado. Y te puedo seguir dando ejemplo cuando...
No, es selectivo, es circunstancia selectiva en ese caso, porque sí. Entonces ellos están... Sí. Sí, es muy cierto.
Bueno, están investigando un caso donde no hay una querella radicada, sin embargo, donde hay querella radicada no investigan. En el caso de el alcalde de Ponce, donde se alega que hay una... excúsame, que hay unas unos empleados de confianza que han señalado al señor alcalde de Ponce porque este durante el año de campaña tomó un préstamo personal de $50,000 del cual utilizó parte para la campaña y supuestamente le exigiendo a los empleados que pagaran el préstamo. Eso la Comisión Anticorrupción no lo ha investigado. Así que vemos la forma selectiva y acomodaticia en que se investigan unas cosas y otras no.
¿Entiende usted que esto es parte de una novatada también del representante y de falta de conocimiento? Y no digo porque la juventud, porque uno puede aprender, ¿verdad? Pero tampoco lo podemos justificar en ese sentido, pero ¿entiende usted que eso es parte de una novatada, una falta de experiencia y adicional a eso, falta de consejería? Y que bueno, los del se le fueron para la Isla de la Mona.
Bueno, el señor presidente de la Cámara los dejó sordo ese día.
Exactamente.
Porque curiosa, el representante Jesús Manuel Ortiz no era miembro de esa comisión y el martes antes de la vista hicieron un cambio en la comisión, sacaron a otros representantes y designaron a Ortiz. Y todos sabemos que cuando se discutía la presidencia de la Cámara, Ortiz aspiró a la presidencia de la Cámara, Ferrer lo respaldó, como lo respaldó también el representante Jesús Manuel Cruz Burgo, Ramón Luis Cruz Burgo, y de esas cositas curiosas, los tres estaban entonces en esa comisión, los pusieron juntitos en esa comisión y se fueron para la Mona.
Y el que decidió esa votación estaba con Tatito y fue el que hizo la comisión esta que citaron, que también fue fallida, que citaron a Wanda Vázquez, ¿correcto? A ver, que mucho yo sé, que mucho usted me ha enseñado, representante, usted me, esas clases que usted me ha dado ha sido muy, muy exacta.
Bueno, pues, me alegro muchísimo, si fui el maestro, pues, me siento honrado de tener un buen discípulo.
Bueno, representante, gracias por estar con nosotros como siempre, y ya estaremos llamándolo, ¿verdad?, en las próximas semanas también, porque ya empiezan las situaciones más candentes. Ahora viene la vista esta que supuestamente no se va a dar, pero vamos a ver qué pasa, y para que nos dé detalles, y también sobre los nuevos proyectos que ya usted tiene, que se han aprobado, que están en la palestra, así que eso, queremos hablar de eso también en las próximas semanas, bueno, con usted. Así que un abrazo.
Claro que siempre, y que tengamos la oportunidad, compartimos con ustedes, y saludos y bendiciones para todos.
Mire, a mí no se me olvida la que me hizo la última vez, ¿sabe? Que a lo último me dijo lo de lágrimas de monte. Eso no se hace. A ver, eso no se hace.
Si no quiere llorar, pues.
Cuídense mucho, representante, y un abrazo bien grande a usted y a su familia siempre, ¿sabe? Cuídense
igualmente,
mucho.
Igualmente.
Un abrazo. Bueno, señores, escucharon ahí al representante José Aponte del Partido Nuevo Progresista. Wow. Y yo lo tardé con cariño, ¿verdad? Pero por lo menos me contestó. Muy importante eso. El buen Marchán. Ay, yo voy. Bueno, no se me vaya nadie, porque ya por ahí viene, señores, la celebración gigante de los 3 años de Hay Que Tener Vergüenza, con Jorge Seijo, así que no se me retire nadie, que por ahí vamos, no se me vaya nadie, porque, oiga, esto promete, son 3 años ya de Jorge Seijo con nosotros en los lunes, en Hay Que Tener Vergüenza, más, a eso le sumamos casi más de 30 años de participación con nosotros a través de Baila New Jersey, y también a través de la Comisión Estatal de Elecciones, que cubrimos varios eventos con él, y que el último estuve yo con él. Así es, muy importante. Y eso, hay sorpresa por ahí de eso. Así que no se me retiene nada. Así que vamos por ahí, y vamos con una canción que me han pedido varias veces, y quiero complacer a muchos con ella. Se llama Mírame Más, con Yayo Elitia.
Mírame más, mirándome así. Que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar. Mírame más, sigue mirando. Mírame así, y no digas ni palabra, pues tus ojos ya me han dicho lo que sientes por mí. Vuelvo a vivir, vuelvo a querer, que todo es nuevo para mí. Quédate ahí y no me digas nada, nada de ti. Mírame más, con la mirada en azul, que tus ojos me enamoran, me acarician y me besan, y me hablan con ternura cuando me miras a ti. Mírame más, sigue mirándome así.
Hello.
Que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de
Pues no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar. Mírame así, mírame más. Mírame más, mirándome así.
Pero son...
¿Eso soy yo?
Oye.
Que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar. Mírame más, sigue mirando. Mírame así y no digas ni palabra, pues tus ojos ya me han dicho lo que sientes por mí. Vuelvo a vivir, vuelvo a querer, que todo es nuevo para mí.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Bueno, señores, y hoy sí, cuando ustedes escuchan eso, es que ya está con nosotros en la edición especial, pero hoy es súper especial, porque hoy, ayer, 24 de febrero, mi querido amigo, hermano, maestro de maestros, científico de análisis, el rey de Reyes de Lajas, Puerto Rico, que el carro se le queda a mitad de camino. Óigame, cumplió 3 años con Punto de Vista, y a eso sumarle los 30 años de amistad que tenemos, y a eso sumarle los 20 y pico de años que nos conocemos, que ha estado comunicándose con nosotros a través de Punto de Vista, de Byland, New Jersey, y toda la programación de Punto de Vista. Ha estado este gran amigo y hermano Jorge Seijo. Hoy celebramos en grande esos 3 años. Y con ustedes, señoras y señores, el maestro, el científico de análisis, el periodista, el analista, Jorge Seijo. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, señor distinguidísimo productor. Muy amable por su gentileza, por lo que vi que escribió en las redes sociales, y sencillamente pues me corta el lenguaje, me quedo sin palabras, pero sencillamente le agradezco profundamente. No es fácil soportarme tanto tiempo, o sea, el homenaje se me debieron de dar a usted, que pues era mis intervenciones y mis exabruptos de vez en cuando me pierdo la paciencia, pero ya en su momento vendrán a darle su homenaje, y estoy seguro que no le va a pasar como a Julia de Burgos. El homenaje suyo no se va a quedar esperando, va a haber mucha celulitis, pero no lo va a hacer.
Óigame, yo le tengo algo a usted. Usted sabe que usted y yo compartimos muchas cosas, especialmente compartimos un momento en la Comisión Estatal de Elecciones, donde en un momento dado, ¿verdad? Usted pues se retiró, pero ya el cuatrienio pasado se hizo el regreso formal a través de los medios de Jorge Seijo en la Comisión Estatal de Elecciones. Pero en ese momento, exactamente en ese momento, había una persona que estaba con nosotros allí haciendo el control. Usted estaba con la cadena, ¿verdad? Radio Isla en ese momento. Y había una persona ahí. ¿Y usted sabe qué? Que como esto es tan grande, esto es tan maravilloso, está conmigo nada más y nada menos. ¿Tú sabes quién? Hidel Soto.
Hidel.
Buenas noches, Hidel.
Buenas noches, Willy. Buenas noches, señor Jorge Seijo y Figueroa.
Y
¿cómo te encuentras?
Bueno,
eso es así.
¿Cuándo me puedo encontrar con una satisfacción como esta? Aunque nosotros, usted y yo, hemos mantenido una comunicación a través de la del internet con un muñequito saludándonos todos los días, pero no teníamos, no habíamos tenido tiempo de hablar y fueron muchas las buenas experiencias que tuvimos en los poquitos días en los que yo estuve en la cadena Radio Puerto Rico, que no fueron muchos, pero fueron significativos.
Eso, sí,
y sobre todo tuve la oportunidad de hacer muy, pero que muy valiosas amistades, en especial con ese, lo que a mi juicio es, si no el mejor, se las echa de andar entre ellos. El mejor técnico, ingeniero técnico, que digo, yo tuve técnicos mucho más bonitas que tú, ¿no? O sea,
sí, no, Yesenia era mucho, Yesenia era mucho
no era,
más bonita
sigue siendo más bonita.
Sigue siendo, yo lo sé, no me cambie en esa belleza por Yesenia, ¿verdad? Pero sinceramente estamos...
Y Marla,
Bueno, primero que nada, Marla, sí,
pero
quiero agradecer esas palabras.
Marla nos traicionó, Marla se fue con el extraterrestre y nos abandonó. Ella anda en platillos voladores por ahí detrás de arañitas extraterrestres. Así que.
Pues mira, yo veo sigue siendo tan hermosa como siempre, la veo periódicamente, ya que vive por aquí cerca de mi casa. Sí, vive por aquí cerquita. Y pues para mí fue un honor haberte conocido en aquellos años allá en Radio Puerto Rico y nada, cosechamos una muy buena amistad. Me acuerdo que iba al programa de Yola
y después compartimos varias veces en La Mega también, un tiempo que estuviste por ahí.
Sí, cuando estuvimos en Red 96. Que tú fuiste en varias ocasiones por allí, y La Mega también, que ibas periódicamente por allí, Mega TV, me acuerdo. Y entonces Vigoró. Con Carlito Vigoró, que creo que está por allá por el otro lado,
sí,
del charco,
anda por Texas por allá,
exactamente, muy, me
sí,
acuerdo
como,
y muy buenos recuerdos
y creando una tribu del de vigorositos por allá.
Ay, Dios santo. Santo Cristo. Pero me acuerdo cuando, muchacho, déjate de eso, que calientas el punto. No, me acuerdo cuando iba, ¿te acuerdas cuando iba al programa de Yolanda Vélez? Al Celay, los viernes, me acuerdo, que estaba Imael Fernández, padre, estabas tú, no recuerdo, recuerdo que periódicamente iba a Mani Suárez.
Mani,
¿tú?
Sí,
obviamente.
Eso fue una buena época. Imael Fernández era... era un periodista, era un político con el grado de periodismo, pero era más un periodista muy profesional, muy definido en su filosofía política, y no se escondía para decirlo, pero tenía un respeto. Él era un profesional, era fuerte, era incisivo, pero respetaba a los compañeros que diferían de él. Ismael era excelente, excelente.
No sé si recuerda cuando era lejos.
Voy a hacer una llamada que van a escuchar de Rick, pero sigan hablando en lo que lo hacemos. Adelante.
Ajá.
Sigan por ahí.
¿Recuerdas cuando Ismael era o fue legislador?
Sí, pues representante de la Cámara.
Representante a la Cámara. No sé si también recuerda aquella vez cuando se metieron en el consulado de Chile, allá en el viejo San Juan. Uh-huh. Uh-huh. De un 3 de julio para 4 de julio que estuvieron aquellas personas allí secuestrado al cónsul al cónsul de Chile en Puerto Rico. ¿Te acuerdas cuando lo soltaron, que él quiso entrevistar al cónsul y se quiso meter al carro donde lo metieron? Y vino el hijo del cónsul y le sopló aquella bofetada. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, que se la ganó bien gana. Sin embargo, sí. Fíjate, Ismael, con todo lo controversial que fue, le legó al país y al periodismo algo mejor que lo que él era en términos de su filosofía. Y después, Ismaelito, su hijo, fue un ejemplo de un fotoperiodista excelente. Fue
de los mejores, sino el mejor.
Fue, yo entiendo, a mi juicio, con todo el respeto que se merecen todos los demás fotoperiodistas que andan por ahí, que fue el mejor porque fue un pionero. Fue el primero que usó la cámara wireless para tirar la fotografía. En el momento las mandaba al periódico y todavía no se había terminado la noticia, ya el periódico las había recibido en la redacción con todo el sistema que Ismaelito andaba. Suerte que él era lo suficientemente gordo para cargar con todo aquello, pero era excelente, era un gran fotógrafo, un gran camarógrafo, y sobre todo se había convertido en ser un técnico él mismo para las transmisiones de las noticias que él grababa en su cámara.
Y la Asociación de Fotoperiodismo la organizó él.
Sí, y la fundación.
Y la fundación de fotoperiodismo.
Sí, y el museo que tenían allí también, que después lo dejaron caer porque él murió. Una pena que haya muerto tan temprano, porque tenía mucho, pero mucho más que aportar al buen periodismo en Puerto Rico. Y lamentablemente ese tipo de técnico de periodista ha ido desapareciendo, y el periodismo en Puerto Rico ha ido cayendo en manos de aprendices que no tienen el menor sentido de la responsabilidad que el periodismo representa, el sacerdocio del periodismo y el compromiso con la búsqueda de la verdad, contrario a lo que ellos están haciendo, que están recibiendo paga para que entierren esa verdad y la desvirtúen con mariecadas y con trivialidades que no conducen a nada, que no sea a un pueblo mal informado y obviamente desviado de la verdadera dirección que se debe seguir, tristemente.
Así es. No, ya aquella época de Ismael, de Imaro Velázquez, de Manny Juárez, de
Alex Maldonado. Que tanto
Alex Maldonado. Bueno, tú sabes que decir Alex Maldonado en una época, y bueno, en una época no duró bastante, pero hubo una época que fue el que lo lanzó al estrellato, como digo yo, decir era de mencionar su nombre, ponía a temblar a dos o tres. Y por ahí, ay Dios mío, Wilda Rodríguez, ¿qué otras más? Irene Garzón, Irene Garzón.
Irene. Hubo mucha gente que después se desvirtuó también y se convirtieron en estrellas, o sea, se estrellaron contra la pared y también y muchos fueron víctimas de los Sixto George, de los cheques por debajo de las mesas y las cajitas de zapatos, y ahí empezó a degenerarse el periodismo y los programas de periodismo.
Bueno, tú acabas de mencionar un nombre que ese individuo, porque lo conozco personalmente, uno no se alegra del mal del otro, pero cada quien tiene en su vida en un momento dado lo que se merece.
Sí, como decían en Vegalta, a cada lechón le llega su noche buena.
Su noche buena, y yo creo que a él le llegó. Lamentablemente hay que decirlo, a estas alturas si no ha recapacitado sus errores y sus abusos y sus cosas en el pasado, que yo creo que no, porque aquella cuando abrió la boca allí frente al tribunal, antiguo tribunal federal allá en San Juan, Dios mío, aquello fue...
Demostró que sigue siendo el mismo.
Sí.
Hay alguna gente que llegan a creerse que son omnipotentes. O sea, que se ven, ¿cómo se llama? Navegando en cierto tipo de olas en un mar alrededor de cierto tipo de personajes. Y llegan a creerse que son indestructibles y no se dan cuenta que ese es el primer paso de su propia destrucción. Creerse por encima de todo el mundo, y ahí donde se destruye.
Y ahí ese caso que acabamos de mencionar es un caso 100%, pues se anticipó él mismo. Sí, y vuelvo y te repito, está donde está por sus actos. Veremos a ver si cumple su promesa de que iba a hablar y
bueno,
por lo menos están apretando.
Y si habla, más vale que tenga la documentación y la evidencia. Porque hablar por hablar sin que pueda probar lo que puede costarle en una extensión de sentencia. Y no una corte. Hay gente que
no entiende. Veremos a ver.
Cuando llegue el momento de bajarse de los caballitos.
De los carritos
locos.
Oye, Idel y querido Jorge Seijo, homenajeado en la noche de hoy. Idel, yo lo conozco hace muchos años y ha sido un
pionero. No tanto, porque Idel es un nene. Ten cuidado, no te mandes.
Bueno, yo te voy a decir una
cosa.
Lo que yo sé de control lo aprendí de Idel, ¿sabes? Yo quiero aceptar que tú sepas eso, que tú dices que yo estoy entre los que son los mejores, porque no soy el mejor, pero es gracias a Idel, que con sus consejos, ¿verdad? Pero oye, el que siempre coge consejos, que siempre yo le cojo consejos,
llega viejo.
Y más ahora que estamos en la semana que viene por ahí, la Semana Santa, que él coge un ayuno de lengua, que él no le tira a nadie, que él es espiritual, es nada más y nada menos, directamente desde Bailan, New Jersey, el pastor, porque siempre tiene que haber un happy medium, o sea, tiene que haber una espiritualidad.
Cuando tres voces como la tuya, la de Gidel y la mía, están, se necesita que haya una forma de limpiar el espíritu de todas esas ondas hercianas que se contaminan con nuestra presencia, y hay que venir alguien que sea un hombre de Dios a limpiar esas ondas para que la contaminación ambiental no siga calentando el planeta.
Además de la gringa que ya mismo viene por ahí, pero como eso nadie la escucha.
Digo,
más que nosotros.
Y a pesar de que los directores y los coordinadores no le tocan la música que se merece ese personaje. O sea, yo todavía no he escuchado al coro al coro que tiene que cantar cuando llega él. Que ¿cómo le vas a poner?
No se me vaya. Sigan por ahí. El pastor Rubén Machán, siga por ahí que voy a hacer una llamada importante. No se vaya. Sigan por ahí.
Adiós. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Jesse. Qué alegría escucharte a través de la distancia después de tantos años que no poder escuchar porque estoy acá en New Jersey con una temperatura bien agradable, Jorge, y amigos y hermanos que nos escuchan. Y oye, estamos a 24.
Ah, pero chicos, no nos metas fiero, chicos, con nosotros que estamos aquí sufriendo estos 72, 73 grados de temperatura. Ajá. Y entonces tú nos hablas de una temperatura ideal como esa, nos hace sentir mal.
Jorge, y tú lo que tienes es que sacar en esta noche, lo que tendrías es que sacar el vaso fuera de la ventana para que los copitos de hielo que están cayendo cayeran adentro del vaso.
Yo hacía eso, pues dejaba la botellita en la nieve que había en mi jardín, muchacho, era un tiro.
Saludos.
No se me vaya por ahí, Carmelo. No se me vaya.
No, tú no puedes. Yo no puedo tener tanta suerte.
Oye, Jorge y Gide, tenemos una persona a cual yo prácticamente pienso que Jorge Seijo fue el pionero con él en entrevistarlo, y que es uno de los consentidos de Jorge, no importan los colores. Y me refiero nada más y nada menos que a Carmelo Ríos. Buenas noches, senador.
Buenas noches, de verdad que sí. Un abrazo, mi admiración a uno de los íconos de la radio, de los entrevistadores más difíciles que yo he tenido en mi historia. Yo creo que yo he hecho, Jorge, un abrazo y un beso, de verdad, mucho respeto.
Gracias, Carmelo. Yo tengo que decir con toda honestidad que yo fui el que lo violé en términos de las entrevistas, porque la primera entrevista que él tuvo cuando salió senador se la hice yo, y estaba más asustado.
Así es.
Que una cucaracha en un baile de gallina.
Te voy a hacer la historia como es, porque hay gente que ha superado y está llegado a posiciones importantes. En aquel momento mi asesora legal era la licenciada Marjorie Yerbolini, que hoy es la fiscal de distrito, mejor conocida como la fiscal que está acusando a la señora que le dio chancletazo al niño de 8 años. Ajá. Y yo me acuerdo como si fuera ayer. Yo acababa de salir electo al Senado, era la fiesta de la San Sebastián, y recibo una invitación para ir a donde Jorge Seijo. Varias gente me ha dicho, mira, no vayas para allá, que el señor es bien fuerte. En aquel momento Jorge estaba haciendo un statement y andaba con una revólver, no sé si era un 44 o lo que sea. Y era un open carry, ¿sabes? Era abierto. ¿Qué pasa? Llego a la San Sebastián, estaciono arriba, camino a Puerto Sol, y entonces Jorge Seijo está como la figura imponente de un ex militar, Jorge tuviera como 6'2", ¿verdad? Más o menos.
6'.
6'. Pues, entonces, de momento, me encuentro con este señor en una silla afuera, en los hijos de Borinquen, que ahora se llama de otra manera. Y yo cuando llego allí, Jorge me recibe y me dice, usted es el primer PNP que tengo en un par de años, y ahí yo supe que estaba haciendo algo mal. Y yo dije, yo creo que aquí me metió el camino Cebara. Esa entrevista, tengo que decirte que ha sido una de las más difíciles. Me preguntó por qué yo era estadista, me preguntó todas estas cosas, una cosa, tengo que decirte que bien difícil. Cuando se acabó la entrevista, yo miro a la licenciada Yerbolini y le digo, yo creo que esto no va a pintar bien. Pero después de eso, Jorge y yo hicimos una amistad, hice un, de hecho, caí dos veces en Encerrona. Me invitó a hacer un programa de televisión buenísimo, que había un grupo de intelectuales brutal, estaba Tony Pesquera, estaba un montón de gente, y yo llego allí, el único estadista, y yo iba porque Jorge tenía la más pique, mejor picadera que había y el mejor café en aquel momento, ya probó que era lo cae. Así que yo puedo decirte que lo que la gente ve hoy día de mis reacciones rápidas, a veces me equivoco, de mis cosas, de cómo modular y toda la cosa, se lo debo a Jorge Seijo, porque esa fue mi escuelita para poder contestar muchas de las cosas que contesto hoy.
Yo tengo que decir públicamente que hay dos PNP en todo el país a los que yo respeto y puedo, y no tengo ningún problema emocional ni filosófico en compartir y sentir que son amigos míos. Y me refiero a Carmelo Ríos y obviamente a Tomás Rivera Chat, que a pesar de toda la fama que tiene Tomás, a pesar de lo sagaz y lo cortante que es, cuando Tomás Rivera Chat está fuera de la vista, fuera del micrófono, es otra persona que es muy agradable, muy una persona muy fácil de hablar con él. Pero como cada vez que yo iba a abrir un programa nuevo, yo lo invitaba a él como el primer invitado, y lo primero que me decía, primero a la soltar, no me menciones a José Cho, porque me caigo encima. Ese era su primero. Yo, sí, pero tú puedes decir todo lo que te da la gana, José Cho, y nadie te lo puede decir. Bueno, la época aquella de los famosos insultos, pero bueno, definitivamente lo considero como el político más sagaz que existe en el Partido Nuevo Progresista. Dije sagaz con capacidad intelectual, y yo lo conozco desde que de amistad que tenía con su papá, que vivíamos juntos por allá en Trujillo Alto, cuando él era el portavoz del PNP en la Asamblea Municipal. Y Tommy, pues era fiscal, un fiscalito de allí de segunda, tercera categoría, y se desarrolló a ser ese líder incuestionable que tiene el Partido Nuevo Progresista. Pero, a mi juicio, una de las personas más creíbles, a pesar de que lo que está diciendo yo no lo comparto, es Carmelo Ríos, el senador Carmelo Ríos, que ha demostrado ser un excelente senador. Pero tiene una cosa buena que muy poco, en todos mis años con los distintos políticos de todos los partidos, tiene una cosa que tengo que decirlo con honestidad y con mucha sinceridad. Carmelo Ríos es uno de los muy pocos, y yo tengo que los cuento con la mano y me sobran más de tres dedos con los dedos de la mano, que escucha, que tú le dices algo y te escucha, y eso es un mérito incuestionable en un partido, en un político de cualquier partido que sea, que no tiene muy poco. Yo voy a decir con toda honestidad que yo he encontrado varios personas que son aquí, que puedo decir Pedro Irene Maimí, que ahora entiendo que es presidente del Comité de Toda Baja, y puedo decir lo mismo de Jesús Manuel Ortiz. Me pasó también, pero en términos de sentarme, llamar por teléfono y que me contesten los teléfonos todo el tiempo que yo los he llamado, Carmelo Ríos, Tomás Rivera Chat, Pedro Irene Maimí y Jesús Manuel Ortiz. Y cuando uno le dice algo, tú notas, y no voy a mencionar en particular un una vuelta a mano izquierda o derecha que pudo haber tomado en una avenida en un momento dado, que yo personalmente lo llamé y le dije, no te metas en eso. ¿Y qué hizo el senador? No se metió. Y hoy sigue siendo el mismo respetable, incuestionable, ético PNP, lamentablemente. Yo hubiera querido que fuera independentista, pero, o que siguiera haciéndolo. Pero cada quien sabe lo que son el vehículo que va a usar para realizar sus aspiraciones en la vida. Vuelvo a reafirmarme, para mí, del PNP, él y Tomás Rivera Chat son los únicos dos políticos, lo digo mejor todavía, a mi estilo, con vergüenza que hay en ese partido. Y que me perdonen todos los demás.
Wow. Oye, se nos cayó nada del amigo Carmelo, lamentarlo, porque tenemos problemas con el sistema, pero estás ahí, ¿verdad, Jorge?
Sí, yo estoy aquí.
Ok, y está ahí él también por ahí, si no me equivoco.
Por aquí también.
Oye, se nos cayó la llamada, qué triste, porque para entrar al sistema ahora va a ser un poco difícil, ya después de las 8:30. Pero yo entiendo, ¿verdad?, esas palabras de Jorge sobre Carmelo. Yo también pienso lo mismo. En el Partido Nuevo Progresista, de verdad, pues han habido unos cambios bien drásticos. Pero esos dos políticos son sinceramente los dos más, yo te diría, más fuertes. Y que pues han tenido, no sé si Jorge comparte conmigo, pero han tenido, ¿verdad?, la paciencia, porque en un momento dado se escuchaba mucho de que Tomás iba a aspirar para la gobernación, y de momento pues eso se fue, ¿no?
Casi fue.
Aunque posiblemente no.
Pero te demuestra lo sagaz y lo inteligente que es, que dejó que se quitó de esa. O sea, eso no está ni siquiera en su mesa de trabajo. Porque él sabe más que eso. O sea, y esa es una posición, digo, me conta a mí, yo, que una persona muy allegada a Tommy, pero bien allegada a Tommy, bien amigo mío por muchos años, en mi presencia, en varias ocasiones le dijo, quítate de eso. Salta
wow.
de esa política y quédate así.
Wow.
Y si él nos está escuchando, sabe, los dos sabemos quién era el que se lo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque eso, meterse a una situación que no necesita, porque tú sabes, como el léxico de ataque en una campaña política no es el más ético, pues, y él no necesita eso. Ni modo.
Pero es normal eso, Jorge. Es normal cuando una persona pertenece a un partido y de golpe y porrazo cambia. En el caso de Carmelo, yo tengo entendido que era independentista. Y
Carmelo,
de momento...
Y el papá de Carmelo, hasta los otros días, yo no sé si está vivo o no, pero era un líder del Partido Independentista puertorriqueño.
Y la mamá es popular. Yo sé que la mamá de él es popular. La mamá de Carmelo,
bueno,
es popular.
Y Carmelo
fue ayudante de Víctor García San Inocencio.
Y Víctor García terminó siendo... Era un PNP que terminó siendo independentista.
O sea, wow.
Un PNP, un tumbacuello de PNP. Y terminó siendo independentista y líder del movimiento de independencia en Puerto Rico. Ahí hubo un cambio. Se mezclaron los cables ahí.
La ironía de la vida.
Sí, señor.
Bueno, con lo de Castro Fon, Peñaclos, que se fueron al Nuevo Progresista, de populares a estadistas.
Pero Peñaclos todavía es más complicado. Sergio ¿Cómo Peña Cló.
¿Cómo es?
Sergio Peña Cló fue quien bajó la bandera americana de la torre de la universidad.
Sígueme.
Sí.
Ay, Virgen.
Fue quien bajó la bandera americana de la torre de la universidad cuando la famosa huelga de los estudiantes que terminaron expulsando a Juan Mari Braz, a Sergio Peña Cló y a un serio y a una serie de líderes independentistas estudiantiles, que es cuando Juan Mari se tiene que ir a estudiar a otra universidad. Pero a Sergio, claro, Sergio era de una familia de su papá y tenía dinero, y el papá, que era muy conocido, logró terminar de estudiar en la Universidad de Puerto Rico, pero fue quien bajó la bandera. O sea, que era independentista de corazón. ¿Y cuántas veces nos sentamos en Cagua, en un restaurante que hay allí a la entrada del pueblo donde está la estatua de la India Taína? Y fueron muchas veces él comiéndose un arroz blanco con huevo, tipo huevo a caballo, que le encantaba. Y fueron muchas las veces que, cuántas veces no me dijo lo mismo, cuando las cervecitas se subían de nivel, cuántas veces no me dijo, yo creo que don Pedro Albizu Campos es el Dios viviente. O sea, y era hasta lo último, hasta el momento final de su vida, decía que estaba dentro del PNP, donde lo trataron como a perro en los últimos años. Pero Sergio Peña Cló pasó de independentista a popular, y de popular, posterior al Cerro Maravilla, es que él cambia al PNP, por las razones que sean. Yo las desconozco, podría especular mucho de ello, pero no lo voy a hacer por respeto, porque yo tenía un respeto profundo por don Sergio, como decía todo el mundo. Por Sergio Peña Cló, era muy amigo nuestro, y compartíamos bien frecuentemente en Cagua, así que cuando yo vivía allí. Así que así pasan. Y yo lo que lamento es que a nosotros no hemos tenido tiempo de compartir, por ejemplo, Carmelo y yo, más a menudo, ¿no? Porque hay que respetar el valor que ha tenido él en su defensa, en la lucha de vida, por proteger a su hija y el derecho de poder seguir manteniendo la vigilancia de su nena a pesar de la oposición de la mamá. Oye, ese ruido, ya yo sé lo que es. Yo sé
¿Qué
lo
ruido?
Que no respires en el micrófono. El ruido tuyo es ese que tú te quejas.
Ah.
Eso es, estás respirando en el micrófono.
Eso así. Así que cierra la llave de tu micrófono.
Ya estamos, ya lo cogimos. Siga por ahí.
Así que no te quejes, que no es Mira. Claro ni es móvil, eres tú.
Mira, Jorge, Peña Cló, en aquellas famosas vistas del Cerro Maravilla, fue una ficha clave, y de los primeros...
Para empezar, él fue el que dijo que ellos estaban arrodillados y con las manos alzadas cuando las ráfagas de tiro.
Eso
por
así,
encima de lo que habían así. Dicho los médicos forenses. Él fue en la primera. Yo tenía esa grabación allá en los archivos del canal, pero lamentablemente eso se quedó allí. Pero él lo dijo claramente, fue el primero que lo dijo, y la historia lo ha borrado. La gente ya ni se acuerda quién era Sergio Peña Cló.
Y él fue el pionero en decir en todo momento que fue un asesinato. que no era como se decía, como el gobierno de aquel entonces pretendía que el pueblo creyera. El que prácticamente vivió, dio a la luz pública lo que había pasado, fue Sergio. A los pocos días de haber...
Todo el mundo le dio el crédito a Rivera Cruz. ¿Por qué? Porque era el especie de fiscal especial, ¿no? Que estaba haciendo la investigación.
Correcto.
Pero realmente quien dirigió la verdadera investigación fue Sergio Cruz, que fue el quien dijo que la condición de los muchachos, de cómo estaban, porque él, Sergio, era un experimentado abogado criminalista. Yo recuerdo uno de sus famosos casos. La pelea era Sergio Peña Cruz y Viera Martínez. Cuando Viera Martínez era fiscal, era a ver cuál de los dos era mejor fiscal. Pero Sergio fue quien primero dijo que ellos se habían rendido, estaban de rodillas y con las manos en alto por la forma en que las balas habían entrado en ángulo de arriba hacia abajo y en dirección y en las manos, y ya estaban rendidos, ya se habían rendido, porque no tenían ningún arma. O sea, y hay mucha información de eso que Pedro Juan sacó, creo que en su libro, y hay mucho que se ha hablado, pero el público ignoró mucha de la información. Más aún, yo recuerdo haber estado en Bayamón, cerca de la tarima donde estaba hablando Carlos Romero Barceló. Dos líneas detrás estaba ¿cómo se llama este muchacho? Que era senador de Manatí, el de la barba, el que le dio un telefonazo a la mujer.
Oreste Ramos.
Oreste Ramos. Y más detrás de Oreste estaba el coronel, se llamaba el coronel Cartagena, estaba allí.
Desiderio.
En un momento,
Cartagena Ortiz.
Desiderio, que después pasó a ser dueño de una empresa de guardia de seguridad. ¿De acuerdo? Y que andaba en una motora con chofer. Él tenía una motora con chofer. Él andaba atrás y el chofer guiaba la motora. Hasta esos niveles. Hoy andaría en un carro blindado.
Así
pues,
es.
Yo vi, o sea, todo lo vi yo. Y eso obviamente tenía que estar grabado, porque el Canal 6 estaba grabando eso. Yo vi, recuerdo haber visto, no sé qué fue lo que le dijo, pero yo vi cuando Oreste se para, recibe Cartagena, se le acerca, le dice algo y Oreste escribe un papelito y le pasa a Carlos Romero ese papelito. Unos segundos después, como parte del discurso de Carlos Romero, él anuncia que el caso de la muerte de los independentistas por parte de la policía, a los que declaró héroes de inmediato. Y ahí se formó el revolú de la gente y que se muerto. Pero eso estaba grabado. Que el WIPR y los técnicos accedieron a la presión y escondieron los videos. No, esos son otros 20 pesos. Pero la realidad fue que fue un asesinato asqueroso, vil, y cosa que yo, gracias a Dios, no se ha vuelto a repetir, pero espero que nunca se vuelva a repetir tal barbaridad en un terrorismo por parte del Estado. Y entonces pretender acusar que los muertos eran los victimarios y que los victimarios eran los héroes nacionales. Que terminaron dos o tres de ellos locos y finalmente admitiendo mil barbaridades. Eso, así se escribe la historia.
Así es. Así es.
Wow. Bueno, Maravilla y siempre marcó, eso marcó mucho, especialmente a mí. Maravilla siempre ha sido un algo que me ha marcado de por vida.
Y, eso que dice,
y eso Jorge sabe, y es fuerte, ¿verdad? Cuando más le toca a uno en ese sentido, y lo que está diciendo Jorge es muy cierto. Son muchas las cosas que se ocultaron en ese momento, que no se debieron ocultar.
No, si no llega a ser por don Julio Ortiz Molina, por el ingeniero que estaba en el Canal 7, de apellido Marte.
El ingeniero Marte, sí.
Y
Sergio Peña, no llega, fueron los que sacaron.
Y Sergio Peña,
Manny Suárez,
pues.
Y don Manny Suárez.
Manny Suárez.
Ah, bueno, sí. eso ya en el aspecto periodístico. Manny Suárez fue uno que fue, por favor, el que pudo poner en blanco y negro toda la secuencia histórica que quedó grabada y que, pregunto yo, ¿dónde están todos esos escritos de Manny Suárez? ¿Dónde está el libro que Manny Suárez escribió en torno a esto? ¿Por qué? Porque se condenaba al gobierno y a la policía, que ahora anda de relacionista público hasta con gorras con la bandera americana, y que cada vez que alguien comete una violación de pares en la grama, aparece el superintendente de la policía hablando de cuán buenos son ellos, que están evitando que pase más nada y no dejan que la gente se pare en la grama. Y entonces cometen la estupidez que cometieron los otros días del arresto del baloncelista Latimer porque se estaba fumando un cigarrillo marihuana. Por favor, ¿para qué? Para que cuando llegara al tribunal el juez dijera lo que bien dijo el juez, aquí no hay caso. Si se ha dicho que es más, si usted tiene hasta qué sé yo cuántas onzas puede tener en el bolsillo, que se sabe que es para su consumo, menos cuánta onza tiene un cigarrillo de marihuana el que haya visto uno, ¿entiendes?
No, y por qué entonces, tenía apagada la cámara, por qué tenían apagadas las cámaras,
eso pregunté yo. No hay ni una sola cámara, ni una sola cámara personal de la policía, que con tanto publicidad y tanto festín tiraron ellos de que las tenían, que de hecho es lo que salvó al policía aquel en Utuado, porque ya la gente estaba hablando de que el guardia era un abusador, cuando la señora aquella le faltó el respeto y lo desobedeció, y ella la tuvo que arrestar, ¿te acuerdas?
Y andaba con un convicto. Y andaba con un convicto, que estaba bajo probatorio.
Sí, señor, y suerte que esa cámara fue la que me ayudó. ¿Por qué tenían las cámaras apagadas en la intervención de residencial?
Porque una pregunta, una pregunta a Jorge y a Willy. ¿Ustedes han visto algún agente de la policía estatal con ellas encima últimamente? O sea, después que la implementaron.
Ah, no, últimamente.
¿Ustedes han visto personalmente?
No. Yo no las he vuelto a ver más.
Yo sí.
¿Tú sí?
En Canómana vi 4 guardias con ella.
Yo todavía no he visto ninguno.
Pero en Canómana eso está caliente allí.
No, porque yo estoy allí.
Deben tener camarotes en los postes.
No, y eso tú lo sabes. Sí. Tú sabes por el casco. El casco es diferente. Ellos usan un casco.
No, para. Ven el casco.
No, es que te digo es motorizada.
No ven el casco.
No, porque te digo
motorizada. Y cae y engancha en un bolsillo que tiene el chaleco.
No, yo sé, pero la que yo
al frente.
Son en motora.
No, eso que tú viste es un visor. Eso es para proteger la oscuridad.
Okay.
La cámara está en el pecho y va en el pecho.
Okay.
Y una vez se prende, no hay forma de que el guardia la pueda apagar. Por consiguiente, lo que hacen es que se le esconden, la guardan en el bolsillo y ya no está grabando.
Jorge, para tu información, 3.5 en Guánica, ¿oíste? 3.5 hace unos minutos en Guánica.
¿Temblor? 3.5.
Sí.
Uy. Eso de todos los días, yo tengo a la sorpresa. Tú preocupaste cuando te dé un 5, pero en Guánica...
Vaya, que él es drástico.
Ayer reporté yo uno en Santa Rosa, en Laja, en Santa Rosa, que eso es tierra adentro. ¿Eh? Pero tú ponte, déjate estar viendo lo que no debe y ponte a leer lo que yo expongo en mi página todos los días.
Bueno, yo te voy a decir,
esta tarde ocurrió otro en Turquía. Esta tarde ocurrió otro de menor intensidad en Turquía, esta tarde.
Ayer hubo uno de 6 algo así. Dimos que están, acuérdate sí. que eso se está moviendo, esas placas ahí están una encima de la otra. Y entonces, hacía, no sé yo cuántos años, que estaba eso reservando energía hasta que reventó. A pesar de que hay quien dice que eso es producto de los muchachos del Pentágono, pero mientras no exista la evidencia, entonces Siria tiene un problema de una guerra interna, o sea, allí se está peleando todos los días, y entonces el Líbano, que está pegado allí también, está envuelto en esa situación, y entonces aquí aparece charlatanes de periodistas de pacotilla aquí diciendo que los israelitas están bombardeando a Siria, cuando en realidad lo que los israelitas han estado haciendo es protegiendo a los libaneses de los ataques de los de estos grupos de musulmanes que tienen lealtad con o sea que los musulmanes tienen dos divisiones grandes. Chiitas y los otros, que son los de Irán, y los de Irán, y los otros son los demás. Y entonces, eso ya hay. Y entonces, hay unas guerras tribales a muerte. Y entonces, aquí estos idiotas, que los israelíes están bombardeando, aprovechándose del terremoto, cuando las tropas israelíes lo que hacen es ayudando a los sobrevivientes en la frontera de Turquía y Siria. No, ellos no van a bombardear donde están sus tropas rescatando. Pero la gente no lee, escucha un rumor y ahí lo da como si fuera por bueno, y no puede ser. Bueno, el colmo, que haya gente defendiendo a Vladimir, al presidente ucraniano, cuando la razón por la que Rusia invade esa zona de Donetsk y de Luhansk es porque porque los nazis que dirigen Ucrania han estado bombardeando esa zona que está al otro lado del río y han querido, la OTAN quiere incorporarlos a la organización de la OTAN. ¿Por qué? Porque Donetsk y Lugansk son parte de Rusia y tienen una frontera de tierra con Rusia. Y si ellos logran apoderarse, que Ucrania se apodere de ese terreno, que son residentes rusos y que desde el 2014 los están bombardeando y masacrando por el mero hecho de que son de extracción rusa. Y entonces, que aquí estén diciendo que los rusos están cometiendo violaciones lesa humanidad porque invadieron estas áreas de Ucrania para proteger los más de 200 y pico de mil habitantes de Rusia que viven en esos terrenos. Y entonces nadie se informa, nadie lee, y entonces se ponen a hablar birria, basura, para hacerle ridículo. ¿Ves? Así se escribe la historia.
Eso es muy cierto. Y si, y siguen los conflictos, y ahora con esta situación, ahora que China ahora está mediando, adquiere la paz.
Bueno, no, lo que pasa es que China respalda a Rusia en el asunto. O sea, que China no está exenta de haber hecho casi lo mismo, porque eso fue lo que China quiso hacer con las Coreas, que provocó la guerra de Corea del Norte y del Sur, y lo que hizo en Vietnam, que quería apoderarse de todo el territorio de lo que hoy es Ciudad Ho Chi Minh, en la parte de la frontera norte de lo que hoy es Vietnam, y sur de lo que es China. Y entonces Ho Chi Minh viene a los Estados Unidos a pedir apoyo para que los protejan, para evitar que China tome esos terrenos. Y los americanos no le hicieron caso. ¿Y entonces qué hicieron? Pues bueno, no hay problema. Entonces tú también sales disparado de allí. Y ahí terminó así. ¿Qué terminaron los americanos? Tirando hasta los helicópteros al mar, corriendo como gatos asustados, porque un pueblo que estaba defendiendo su terreno nacional, con piedra lo sacaron de allí. Con piedra.
Wow. Wow.
Ya.
Con piedra, oye, eso, oye, con piedra.
Sí, con piedra.
Mira, oye, tú cogías una columna de los bici, de lo que ellos decían, los bici que eran el Vietcong. Y tú veías esa columna de 20, 25 soldados que venían bajando, y cuando tú los cogías y los atacabas, te daban cuenta que ninguno traía armas. Todos traían dos cosas. Una bola como de grande, de una bola de un poquito más pequeña que una bola de baloncesto, mucho más pequeña, pero mucho más grande que una bola de softball. Eso era arroz, un arroz amogollado que traían en una bolsita envuelta. Eso era toda la comida que traían esa gente desde Hanoi por toda la selva para llegar a lo que es hoy, lo que entonces para esa época era Vietnam del Sur, con una bomba cada uno, una bomba hecha homemade. Y eso lo traían, pan, ponían la bomba y se regresaban y se iban. Eso, así ganaron esa gente la guerra.
Wow.
Y con palitos y con los fogos sticks en hoyos y trampas, haciendo lo que ellos sabían hacer, que era rescatarlo en la selva. Pero,
oye, Jorge, en el tiempo que nos queda, ¿verdad?, antes de irnos y celebrar este aniversario del cero de Jorge Seijo, yo quiero que tú me des, ¿verdad?, porque siempre hay que aprovecharte, y ahí de que está ahí, aprovecharlo también. ¿Qué te parece esta nueva novela turca puertorriqueña llamada Citación de Wanda Vázquez? ¿Será la segunda parte de lo que le pasó a Jennifer? Ahorita tenía aquí al representante José Aponte y él dice que esto lleva, eso lleva el mismo ritmo de la de Jennifer González. ¿Será cierto?
Bueno, yo espero que no, porque yo no creo que Wanda sea tan títera como lo fue Jennifer González. Jennifer González demostró ser una cafre. O sea, incluso la fotografía que ella pone de ella y el marido, ella todo espatarrada y él encima de ella, con todas las fotografías que le han tirado en el parque. O sea, y llegar allí con la jaibería que llegó, que todo el Partido Nuevo Progresista ocupó las sillas de la comisión. Y la del público, y allí no había espacio para nadie. ¿Eh? Y llegaron con la titerería, y allí vimos dos presidentes, dos pasados presidentes de la Cámara, faltándole el respeto a los cánones de ética y a los reglamentos internos, como lo hizo el calvo de Fajardo y Aponte. Y que tengan el descaro, después de ir a un programa como el tuyo, a decir esas asquerosidades, yo les hubiera dado con un micrófono por la cabeza y lo hubiera botado y lo hubiera soltado los gatos de ataque que tú tienes ahí protegiendo el canal. Es un charlatán, porque quien defiende esa actitud irrespetuosa, irresponsable de Jennifer González es tan bajo como ella, es tan chuma y tan cafre como ella. Es la verdad, me puedo decir más nada.
Sí, es cierto.
Yo te voy a decir más, Jorge. Mira, cuando yo estaba haciendo las invitaciones para el programa, para tu aniversario, yo llamé, a uno que yo llamé primero fue a Idel, que fue el que yo siempre, pues, que digo, en estos momentos, pues siempre sé el cariño que él te tiene y que tú le tienes a él. Y escogí primero a Idel y después hice una lista, ¿no?, de los que tenía. Entre ellos, pues tenía obviamente a Carmelo, a Lucy Pereda, que se excusó, que no te pudo, que siempre te llama y te felicita, y el amigo Carmelo. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo le envío el mensaje a Carmelo, se lo envío erróneamente a José Aponte, que iba a participar antes que tú. Entonces, oye lo que pasa, José me dice, me escribe, wow, me ha hecho el día que yo vaya a participar con Jorge. Yo pensé que Jorge me odiaba. Y yo vengo y le escribo.
Qué bien me conoce.
Yo le escribí con mucho respeto, ¿verdad? No, perdóneme, representante, el mensaje fue erróneo. Se lo envía a Carmelo y después me escribe para atrás. Ya yo sabía que tanta dicha no era posible. Pero él participó, yo lo escuché, ¿verdad? Yo le hice la pregunta porque me sorprendió en el momento. Esa actitud de un ex presidente de la Cámara, y él me indicó que el procedimiento no fue el que se supone que sea de una Cámara. Pues yo le dije a él, lo que pasa es que tampoco ustedes debieron llenar el salón, porque eso parece una procesión de, se lo dije al aire, una procesión de católicos. Porque era Semana Santa. Exacto.
Y todavía alguien tiene que contestar qué pasó con los 64 millones de dólares que Jennifer González utilizó para reconstruir el Capitolio cuando ella era presidenta, que pretendió decir que era Tommy Rivera Chávez el responsable. Y Tommy le dijo, nada. El acuerdo fue que usted se iba a hacer cargo de eso, usted gritó y se hizo cargo, y entonces el ayudante que ella tenía como administrador en la Cámara terminó siendo el administrador del municipio de Ponce con toda la pillería que se llevó de allí y que se llevó en Ponce, y quedó impune. No lo acusaron ni de no se pare en la grama.
Y que no te olvides, Jorge, del famoso baño Toto.
Exacto, eso es parte de eso. Lo que pasa es que nadie dice los aditamentos que ella le pidió a la fabricación Toto. Chacho, dice que había unos chorritos de agua y unos pañitos.
¡Wow! ¡Ay, santo Cristo!
Y unas instrucciones específicas.
¿Y dónde tenía que dar el chorrito?
No, había como decía ATR. Entonces cuando tú decías, ¿puedo usar el baño, Jenny? Llegó y decía, sí, tú lo puedes usar y disfrutar todo, pero no toque ese botón que dice ATR, porque eso es nada más que para mujeres. Y entonces, ¿qué fue? Pues se sentó, vino el chorrito, ay, qué chévere, y la mano suavecita, y lo limpió y lo bañó, y ay, qué chévere. Y dice, ay, no, pero esta chulería. Y yo tengo que ver para qué el botoncito ese. Y un día yo, ¡plan, plan, plan! Le han gritado de la agua de la ambulancia. Cuando el tipo volvió en sí, en el hospital, pregunta, y está Jennifer en el cuarto y él le dice, pero oye, ¿y qué quería decir el botoncito ese? Automatic Tampax Remover.
Y adiós.
Ay, señor.
O sea que le quito el condón medical y todo lo que tiene que ver con eso.
Ay, señor.
Oye, lo que no se entera la gente, oye, este Jorge tiene información ahí privilegiada, ¿sabes? De primera instancia.
Mira, de Seguridad Nacional, como que le quieren hacer ahora en la... ¿Cómo es en la Corte Federal a Wanda Vázquez? Que hay que tener cuidado porque ahí...
No, eso no es que lo que quieren hacer a Wanda. Lo que los fiscales federales están diciendo es que en esos documentos que ellos le entregaron a los fiscales hay información clasificada que podría afectar la seguridad nacional. Yo presumo que como para ellos la nación no es Puerto Rico, aparentemente hay información que podría afectar, que podría a esa época, los planes de construir en Buchanan, construir una base militar en Arroyo, construir la base Reagan Air Force Base de nuevo y construir y poner una base supuestamente de viajes espaciales en Rumble Road. O sea, todo eso, cualquiera de nosotros que haya leído el presupuesto de Joe Biden sabe que eso estaba corriendo por ahí, y estaba corriendo desde una vez que alguien se paró y dijo que la razón, cuando la Marina le hizo creer al pueblo que el pueblo los había sacado de Vieques y Culebra, porque eso lo pagaron ellos a propósito. Pero bueno, de todas maneras, la Marina se va de Vieques y se va de Fajardo y del área de Ceiba, ¿okay? Entonces, ellos crean un embuste a que el pueblo nos sacó de allí porque no nos quieren. ¿Okay? Embuste. Era que habían contaminado de tal forma, incluso los acuíferos que estaban debajo de la estación naval, y empezaron a robarse el agua del río Blanco en Naguabo, que la gente encontró los tubos cerca del puente, y te acuerdas que los taparon y formaron un lío y querían arrestarlos, porque los tipos estaban robando el agua y la luz de la base estaba siendo robada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y toda esa información estaba fluyendo a la prensa de la propia Marina, que estaba informándole a algunos de periodistas todo lo que en realidad estaba pasando allí, porque ellos querían irse de ahí porque ya se estaban contaminando los propios empleados, que de hecho a los empleados civiles los dejaron enfermos, contaminado y sin plan médico. Y ahí cualquiera que quiera saber si esto es verdad, que vaya a Fajardo, a Naguabo o a Ceiba y pregunte qué pasó con los empleados civiles de la estación naval Rumble Road. Pero ahí están las cosas, pero como nosotros no nos dejan estar en la televisión allá en el área esa inexistente, porque eso no existe ya, o sea, San Juan existe.
¿Eh? Algo.
Porque mis carros llegan al peaje de... Mis peajes llegan al peaje de Ponce y hacen como los carritos de Marshall. Se trancan. ¡Flip! Y entonces no pasan del peaje y miran solo. Y si los dejan, vienen solo de regreso al lado. Y lo mismo pasa por el frente, por el norte. Cuando llegan al peaje de Atillo, se trancan y miran.
Mira si se tranca, que especialmente los convertibles, cuando van a pasar de Lajas a San Juan, se le daña la pieza y no, y no y no baja la capota.
En la capota.
Sí, sí, se le da el motor.
Mira, yo te voy a decir algo. Tú sabes que el alcalde de San Juan está pavimentando por ahí. Pero óyete esto, está también pavimentado en la avenida Andalucía aquí en Puerto Nuevo. Pavimentaron la avenida completa antes de llegar al semáforo que está entre la avenida Andalucía y la avenida Piñero. Allí volvió el cráter que ellos taparon hace unos cuantos meses. Y te voy a decir más, aquí al ladito de mi casa, parece que hubo como una erupción de un volcán. Y eso explotó para arriba. ¿Y tú crees que han venido a chequear o alguien de aquí de la asociación, de la famosa asociación de donde yo vivo, ha hecho gestiones con el municipio para que vengan a arreglar? Mira, eso tú pasas por ahí, le tienen un cono de esto de que ponen en las carreteras y parece un mismo volcán. Y pavimentaron antes de, un par de semanas antes de Navidades. Y eso no duró nada.
Pero Ider, no digas eso. No digas eso, Ider, porque el senador Párez le dijo a Rubén Sánchez que él salió salió de ahí mismo, de Villa Andalucía hasta La Palguera, y no cogió un solo hueco.
Bueno,
sí,
claro.
Que estaba todo listo, sí. Chacho.
Vino en helicóptero.
Imagínate tú.
Porque para empezar, vamos a suponer que la 116 no haya cogido un solo rotito. Pero cuando entró en la 304, debe haber cogido todos los boquetes que hay para entrar hasta La Palguera.
Eso es una cosa inverosímil.
Pero yo te voy a hacer una cosa. Esa área que tú dices.
Mira.
Esa área tuya siempre ha tenido ese problema, porque aquí Luis Raúl me dijo a mí que se le había dado una asignación para esa área de ahí y todavía es la hora que no se ha hecho nada.
Varias calles en la urbanización Rubel, cerca de la placita, la famosa placita de Rubel, por donde está la iglesia La Merced de la Escuela Commonwealth.
Sí.
Eso no lo han tocado.
No lo han tocado.
Donde está la emisora de Arquidiócesis, Radio Oro y Radio Paz. Esa parte de ahí está igualita.
Bueno, es como...
Embrearon la Eleanor Roosevelt, no la Franklin, la Eleanor. Y un par de calles en la parte allá de la Merced, pero la parte de acá de donde está la Commonwealth y la placita. Bien, gracias.
Ay, acá en San Germán,
¿qué tú crees de eso?
Acá en San Germán, el alcalde está ahora pidiendo en subasta para traer unos trolley, que la pasada administración tenía 7 carritos de golf corriendo por todas las calles. Así que yo no sé qué trolley es lo que piensa traer esta, así que hay que ver qué amiguito del alma cae en el trueque. Pero entonces tú coges las calles del histórico San Germán, una ciudad tan hermosa como San Germán, y están llenas de rotos las calles porque el pavimento que se le había puesto como si fueran adoquines se han volado y se han llevado y está todo hecho una porquería.
Pero ven acá, Jorge, en Laja en San Germán, ¿hay alcalde?
En San Germán, no, bueno, hay un part-time. En Laja y en San Germán hay un alcalde part-time. De hecho, estaba los otros días acá en Colombia operándose.
Ay, Dios
no,
mío.
No me pregunte, no me pregunte qué se estaba operando. ¿De qué se opera uno cuando va a Colombia?
No me digas que fue como el de Camuy, que se hizo las nalgas.
no me sorprende en lo más mínimo que eso sea la razón. Yo no lo he visto, como yo no lo veo, es un alcalde part-time. O sea, bueno, la única manera de tú verlo y saber quién es bajar al parque Basora, al parque de béisbol, que hay un retrato desde el techo al piso de él con el uniforme de pelota de Sabana Grande, ni siquiera el de Laja. Ese es el alcalde.
Pero, y ya se pasa metido en Facebook haciendo videos de que no hacen nada.
No,
que
siento, pues.
Pero él
es modelo ahora.
Pero ese alcalde de la ciudad
es luchador libre.
Ese alcalde de la ciudad de Hidden no hace nada tampoco. Ese alcalde de Hidden ha abandonado esa área. Yo te digo porque yo tengo familiares en esa área. Yo tengo familiares en esa área. Donde dice Hidden.
Puerto Nuevo y Rumble.
Sí, no, ahí donde dice Eider, y ahí todavía, si no me equivoco, Eider, hay un boquete frente a donde está el antiguo, creo que es en la Piñero, está frente al Muñoz Rivera, al parque, que hay un condominio al frente. En ese mismo expreso hay un boquete que un día de esto va a aparecer un carro metido ahí adentro.
Sí, pero no,
bueno,
no vengas a criticar.
Yo te puedo decir
eso
más.
Eso es posiblemente el punto de acceso de los dinosaurios que estaban en el parque Muñoz Marín. Y a lo mejor
bueno,
era
vale.
La letrina del alcalde.
Te voy a decir eso.
Si tú vas de Puerto Nuevo, por la Piñero, y pasas, perdona el anuncio, el Baskin Robbins que te queda a tu izquierda y un restaurante chino, y la
ahí hay otro también.
Farmacia Varga. Ahí
sí,
hay un balén que tu carro baja y es en lo que une el puente que está el río Puerto Nuevo, que viene del reparto metropolitano, que parte por ahí, que yo temo que un día de esto esa grieta ahí, eso es una grieta, eso caía y el puente caía.
Sí, colapse.
Está justamente colapse. La bajada está después del puente. Justamente cuando termina el puente, de tu cruzar el puente, tú caes. Tú caes. Porque en la parte que viene de Atorrey hacia Puerto Nuevo, después que tú pasas el Muñoz Marín, está bastante bien. Ese roto que tú dices, como que le echaron algo y casi no se nota. Pero si tú vas de Puerto Nuevo hacia Torrey, vamos a decir, para coger la frente antes de llegar a los condominios que tú dices, a la Trina Rivera, de Sanz, el colegio, en la escuela, cuando tú caes ahí, tú saltas, y si vas a una velocidad fuerte, tú saltas en tu asiento, punto.
Wow.
Y el gobierno,
Mira, ya vamos cerrando, pero voy a decir esta. Aquí en Trujillo Alto, desde mucho antes que estuviera, desde que estuviera Santa Claus, que se fue con los federales, han existido más de 180 boquetes, especialmente en la Manuel Rivera Morales, en la intersección que va desde Trujillo Alto a la 876.
Espera, vamos a ser justos. Esas carreteras son estatales. El alcalde no tiene nada que ver con esos boquetes, excepto los que él haga.
Espérate un momento.
Pero él ha reportado eso al gobierno estatal.
Bueno,
exactamente.
José Luis demostró ser un excelente alcalde por muchos años. Hizo un gran trabajo allí y la presión obviamente fue tan brutal que el último año cometió el disparate de caer en la tentación y le ha costado que 2 años de cárcel y una carrera excelente como un gran funcionario, un gran administrador. Pero el que la hace tiene que pagarla. ¿Okay? De hecho, mira al representante ciego del PNP, mira, 6 años de cárcel para que siga tocando donde no debe.
Pero está bien, yo te entiendo eso, Jorge, pero hay algo que yo no entiendo. Si por mal, te estoy hablando de antes de María, esta situación ha sido igual. Pero tú me dices a mí que la entrada principal de tu pueblo, ayer, vamos a ponerlo así, que en tu pueblo en Laja tenga un boquete con aguas negras, tú tienes que hacer algo.
Eso lo vivió Cabo Rojo muchos años, bueno, en una época.
¿Y quién lo trabajó?
Lo vivió el Departamento de Estado, o sea, el Departamento de Autoridad de Carretera y Obras Públicas, es en la que tienen la responsabilidad y estaban. ¿Por qué? Porque como eran municipios populares, pues no le estaban arreglando las carreteras, la 101, la 102, la 303. Todas esas carreteras estaban parecían una carretera en Vietnam. Ah, pero tan pronto en Cabo Rojo cayó Wiskovich, seguida le pavimentaron las carreteras. Y tan pronto Isidro perdió las elecciones en San Germán, pavimentaron, oye, incluso la carretera del Bosque Marezúa la pavimentaron hace una semana. Una semana hace, y pavimentaron la que va hacia Cabo Rojo. O sea, lo que te quiero decir es que cuando vino aquel secretario de gobierno de carretera, que vino aquí y le dijo, ¿y dónde están los chavos que nosotros mandamos para acá? Pues lo tienen guardado en un banco devengando intereses, que nadie sabe qué pasa con esos intereses, quién se los echa al bolsillo o quién los usa. Y entonces le dijeron, o pavimenta o te busco un lío. Y ahí empezaron a pavimentar carretera, y ahora es que están pavimentando ahora. Ah, pero es que me acordé que es que estamos entrando en un año electoral.
Bueno.
Pero todos esos millones de dólares los tenían guardados cobrando intereses y no los usaban, como están haciendo con los miles de millones de dólares que han asignado para construcción de y reparación, que no los están usando. Pero este pueblo es tan mamarón que nadie protesta. Si esto estuviera pasando en cualquier país del mundo hace rato. Por eso que yo digo que aquí los propios puntos están cometiendo un error, disparando en la dirección contraria, matándose entre ellos mismos, cuando tienes un ejército armado hasta los dientes, que si disparara en la dirección que es, ya habríamos resuelto el problema.
Wow. Adelante, Aide, que estamos ya en los minutos finales, hermano.
No, solamente te puedo decir que felicitaciones, Jorge, por este tercer año, y lo lamentable, lo que estamos en los medios y ahora en la parte del internet, de lo te podemos tener, pero el pueblo como tal te perdió en la radio comercial, vamos a ponerle un nombre, y se te extraña en la radio, pero te tenemos por acá.
Pero espérate, Jorge está en la radio. Jorge está en la radio. Sí, hola,
Jorge. Yo estoy haciendo radio en Cumbre 1470, en toda la montaña, y está entrando
en San Juan,
está entrando, sí, en Orocovis.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Yo hago miércoles y jueves de 12 a 1 de la tarde.
Yo no sabía ese dato, pero...
Y lo mantenemos vivo también aquí.
No, pero te hace falta en los medios, porque este gobierno que tenemos y... Ay, señor, Dios nos coja, confesado.
Sí, ni modo.
Necesitamos voces como la tuya, como la de Willy, y otros más que ya no están por circunstancias de la vida, pero necesitamos, porque tenemos que seguir condenando las atrocidades que hay. Este aumento del servicio de energía eléctrica, que no son los $19 que dicen, que eso es multiplicado con...
No, son 40 y pico.
Pues, y tú tienes un... Y na, no, y el pueblo, pues, con el duérmete, nene, son 19 nada más. Y entonces todo el mundo le hace eco. Pero cuando esto explote bien explotado, que mucho negocio de pequeños comerciantes vamos a ver cerrado.
Eso es la filosofía del Partido Nuevo Progresista, de un Puerto Rico sin puertorriqueños. Para,
así es.
Van a ser, el viejo San Juan va a ser un Disneyland. Ya la bahía de San Juan la van a hacer estrictamente para botes de turismo y para restaurantes de lujo, estrictamente para la gente de dinero. Están sacando a la gente de Puerto Tierra. Ya ahorita mismo llegan hasta Villa Palmera y sacan a los que quedan allí.
Anótalo, que eso viene.
Eso mismo viene ya mismo. Porque están comprando, Palmera, y no solo eso, sino puertorriqueños justificando que los extranjeros vengan y compren las propiedades que aquí no quieren comprar. Pero esa es
oye,
la realidad.
Sí, eso es la triste realidad. Mira, Jorge,
aquel profeta que dijo Chosen Light, ¿te acuerdas de eso?
El hermano de aquel otro.
¿Te acuerdas aquel profeta de Chosis? ¿Cómo es Chosis Life?
Sí, y después dijo
ahí, el
y que los ricos y que los pobres se sienten al otro lado de la vela con un banquito a ver a los ricos viviendo al otro lado de la vela.
Qué clase.
Yo creo que
ese
fue un profeta.
Qué clase.
Pero la palabra mágica la pronunció el más insigne patriota puertorriqueño. Que felino que habita el Palacio de Santa Catalina. La palabra grande, que debe estar incorporada en la Constitución de Puerto Rico, en la Carta de Derechos. Acostúmbrense. Nos vemos. Que Dios los cuide.
Cuídate mucho, Jorge, y gracias. Gracias por estos 3 años. Y gracias a ti también, hermano, por estar aquí en
Punto de Vista. No, gracias a ti,
Que no va a ser ni la primera.
Un abrazo a ti.
Ni la primera ni la última, porque te vamos a molestar otra vez. Así que un abrazo siempre para ti, tu familia.
Igualmente a ustedes.
Y esa trayectoria espectacular que has tenido siempre en los medios y en las radios, que te ha dado a la cima, hermano. Usted es el maestro de maestros. Eso yo siempre lo he dicho así y lo sostengo. Así que un abrazo para ti y tu familia. Y Jorge,
gracias.
Nos vemos el lunes.
Igual.
En el programa especial que el lunes, Jorge, él no lo sabe, pero va más tiempo. Así que eso hablamos después. Cuídense mucho. Así que Jorge, un abrazo, hermano.
Dios los bendiga.